Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros Salud Hernández Mora, que es la corresponsal en Colombia del diario madrileño El Mundo y periodista de la revista Semana. Salud, gracias por acompañarnos.
Encantada, ¿cómo están?
Bien, muchas gracias. Y también está con nosotros hoy en Voces RCN Gonzalo de Francisco, el director ejecutivo de SEC Newgate, Comunicaciones Estratégicas y analista político. Bienvenido, doctor de Francisco, a este programa.
Un saludo muy especial, Juan Carlos, a Salud y a todos los oyentes de RCN, y con un mensaje de feliz año para este 2021.
Bueno, el primer asunto tiene que ver con un debate que hay en Bogotá con respecto a las camas UCI, a las camas en unidades de cuidado intensivo, porque hay ciertas discrepancias. El secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, ha hablado en las últimas horas y ha dicho, y la frase está citada, por ejemplo, en el diario El Tiempo, sí hay camas UCI, camas de unidades de cuidado intensivo, en este momento para los pacientes de Bogotá. Y en efecto, él está saliendo al paso a una declaración que hizo en la noche de ayer la personería, señalando que la demanda de ese tipo de camas de unidades de cuidado intensivo, por coronavirus, para pacientes de coronavirus, supera ya el 100%, es decir, que no hay realmente disponibilidad. Sin embargo, las cifras que daba la Secretaría de Salud dice que todavía quedaban algunas camas, incluso cerca de 200, y que algo así como 130 era para pacientes de coronavirus, de manera tal que hay una ocupación del 93%, algo más del 93%, en caso de que haya una persona enferma por coronavirus, todavía hay disponibilidad para atenderlas. Aquí la pregunta es entonces, bueno, ¿y los ciudadanos a quién le creemos? Porque hay una discrepancia ahí. Salud Hernández Mora, ¿cuál es su punto de vista?
Bueno, yo normalmente le creo a quien más conoce, que son los médicos, que son los que sufren todos los días las consecuencias de la cantidad de pacientes que acuden a las hospitales y que ingresan a las UCIs. Yo le creo a los médicos. Me parece negativo para todos que en una ciudad donde pongamos que es el 90 y tantos%, dicen el 100%, que estén discutiendo el secretario de gobierno con los médicos. Me parece que es pésimo para esta ciudad. Pero si hay que creerle a alguien, por supuesto a los médicos. Y además, cuando dan las explicaciones, te das cuenta de que patina de vez en cuando el secretario de gobierno, porque empieza a hablar, pero es que los médicos le contradicen todo el tiempo. Y luego hay algo que ha quedado, yo creo, un poco difuminado por esto otro, y es la falta de medicamentos claves para atender en las UCIs. Y eso, en una entrevista que le escuché ayer al secretario de Salud de Bogotá, sí quedó en evidencia que sí hay una falta de medicamentos que son esenciales para aliviar el dolor de los pacientes y puedan aplicarles tratamientos que son tan, tan duros. Pero, como te digo, para resumir, yo le creo a los médicos.
¿Está de acuerdo con Salud Hernández, Gonzalo de Francisco?
Yo lo que entiendo es a creerle a los funcionarios que están responsabilizados en el tema, pues porque me parece increíble que estuvieran mintiendo o que estuvieran equivocados en una situación tan especial como es la de esta pandemia. A mí lo que me parece es que desafortunadamente el tema de la pandemia, en general en todo el mundo, pero en Colombia particularmente, pues se ha politizado. Y hay posturas ideológicas con las cuales se leen las realidades o las decisiones que se están tomando ante un hecho que no tenía antecedentes, donde no había experiencia a nivel global, a nivel mundial, y donde finalmente a mí me parece que Colombia, tanto a nivel de las alcaldías como a nivel del gobierno nacional, se ha logrado ir por un camino sensato y correcto, en donde se ha logrado mantener la economía funcionando todo particularmente de carácter urbano por el otro. Yo le creo al funcionario del gobierno distrital, a la Secretaría de Salud particularmente, y estoy convencido de que las camas de UCI que hay están disponibles, y él mismo pues sí ha hecho una alarma, porque pues la situación de pandemia así lo genera, con relación a las dificultades que hay para tener acceso a cierto tipo de medicamentos que son importantes para atender a los pacientes, sobre todo a los que están en cuidados intensivos. Pero a mí lo que me preocupa definitivamente en esto es la politización. Si es de una corriente, el alcalde le va mal; si es de otra corriente, el alcalde le va bien. Y me parece que yo soy, como dijo Antanas Mocos en su momento, a mí me hace dormir tranquilo la dialéctica que ha habido entre las posturas de los alcaldes de las grandes ciudades y la postura del gobierno nacional.
Alejandro Villegas.
¿No será que en medio de todos estos relatos ha faltado claridad por parte de los gobiernos, y comenzando con el gobierno nacional y la controversia al tema de las vacunas, pero también del distrito, de ser francos con los ciudadanos frente a la situación que se está enfrentando? Porque una cosa son las cifras y otra es la realidad de lo que está ocurriendo. Incluso ha habido una controversia también esta mañana, muy temprano, con el Hospital San Ignacio. Unos familiares denunciaban que un ser querido llevaba 3 días en urgencias y no le habían podido asignar una cama de cuidados intensivos, otras denuncias también de pacientes que dicen que no les están atendiendo allí en Bogotá, incluso desde a Barranquilla están remitiendo ya casi 10 pacientes que requerían atención en unidades de cuidados intensivos. ¿No será que también ha habido falta de una comunicación mucho más franca por parte de los gobiernos con los ciudadanos frente a la crisis?
Yo lo que creo es que, digamos, la situación es una situación muy difícil, en donde lograr la certeza y la absoluta claridad en todas las acciones y en todas las atenciones es muy difícil. Me parece que con la salud pasa siempre un problema muy injusto, y es que por más buenas cosas que se realicen, por más esfuerzos que se lleven a cabo, por más coordinaciones que haya, cuando algo sale mal, en la medida en que están afectadas vidas humanas, así sea una, pues el impacto es muy grande. Y con esto no quiero minimizar el hecho, pues porque estoy hablando de seres humanos y estoy hablando de tristezas y dolores que se pueden producir en entornos familiares, etcétera, etcétera. Pero en el contexto general, repito, y no me cansaré de decirlo, yo creo que en Colombia ha habido un manejo ponderadamente serio a nivel nacional y a nivel local de lo que ha sido el tema de la pandemia. Eventualmente, claro, estamos en unos niveles de pico, en un pico muy alto, pese a que Colombia se decía que nos habíamos quedado una meseta alta. La meseta ha tenido sus dos picos y estamos en un pico alto, y desde ese punto de vista, pues sí, estamos arriba del 90% de la ocupación de las UCI, y eso necesariamente implica el que la maquinita funcione demasiado bien para que no se presenten problemas ni hechos que obviamente hay que lamentar y que necesariamente afectan vidas humanas.
Salud, ha faltado claridad frente a esto. ¿Cuál es su opinión?
Pero es que, mire, ustedes mismos lo están diciendo, lo que dicen los pacientes. Es decir, primero, los médicos. Y puede haber que alguna asociación médica pueda tener intereses políticos. Puede ser, yo no lo desconozco, puede ser, pero que me extraña. Pero lo están diciendo ustedes, ya han remitido, y además eso es una realidad, pacientes a Barranquilla. Entonces, ¿por qué llevarlos de Bogotá a Barranquilla si aquí hay cupos suficientes? ¿Cómo puedes decir que no hay problemas si ha salido, precisamente en el noticiero de RCN de mediodía salió hoy que en un hospital de Bogotá tiene que atender, como dice esa señora, en urgencias porque no tienen capacidad de la UCI? ¿Cómo puede decir que hay? Entonces, ¿qué ha dicho el secretario de Gobierno, que me ha parecido todavía más preocupante? Dijo en el mismo noticiero hoy. Dijo, mire, ¿cómo va a ser que no tenemos disponibilidad si ayer mismo dimos cupo a 130 y tantas personas, dijo? Entonces hay libres, y luego en otra parte del noticiero dijeron, hay libres como 120 camas, algo así. Pero si en un solo día requieren 130, entonces que mañana van a requerir 120, ¿y dónde? ¿Entiendes lo que te digo? Es decir, yo lo que no entiendo, es que esto se debe despolitizar. Yo no veo por qué es el problema de que salgan a decir la verdad. Y además que se pongan de acuerdo, que se reúnan todos ellos, porque lo único que hacen es generar pues mayor inquietud entre la población. Porque yo no tengo nunca miedo a esas cosas. Yo pienso que esto es una lotería. Decir, uno se cuida, pero luego pues no sabes. Pero no pienso, no soy alarmista, por así decirlo. Pero yo creo que si tú sabes que no hay cupos, pues obviamente es preocupante. ¿Y qué es lo que querríamos? Pues que se pusieran de acuerdo y que nos diga uno solo la verdad, que se reúnan ellos, pero que no salga uno por un lado, el otro por el otro y el otro por el otro. Dice, yo no me creo que todas las asociaciones que he escuchado esta mañana en diferentes entrevistas en las emisoras de radio, no creo que tengan ganas de tumbar a Claudia López. Yo no he visto, a lo mejor que alguno tenga una intencionalidad política, pero no creo, no he visto eso. Y yo cuando hablo con médicos, en diciembre, Alejandro, dijeron en Cali, me dijo un médico que atiende en urgencias en Cali y que atiende pacientes COVID, que ya estaban faltos de medicamentos en las UCIs, en diciembre. Entonces, ¿por qué no dicen la verdad? Y además a lo mejor eso haría que la gente tomaran medidas más serias, porque esto no es culpa de más. La disparada no es culpa del gobierno, ni distrital, ni nacional, ni nada. Es culpa de los ciudadanos. Esto es culpa exclusiva de los ciudadanos. Esto no es culpa de los gobiernos. Entonces, cuando tú ves imágenes de lo que ha sido las playas de Santa Marta, cuando ves imágenes del puente sobre el río Guatapurí, cuando ves imágenes de algunos puntos en el Valle del Cauca y tal, y en Popayán, tú dices, bueno, es que lo raro es que no haya más contagios. Entonces no entiendo por qué no coge el secretario de Salud, llama a todas esas asociaciones, se sientan todos juntos y dicen, señores, no podemos transmitir esta dispersidad de datos a la ciudadanía, porque hay muchísima gente preocupada.
Gonzalo, ¿ha faltado también algo de eso que dice Salud? Que los alcaldes, de una vez por todas, hablen con sinceridad con los ciudadanos para que entiendan la magnitud, porque quizás cuando se empieza a hablar eso de porcentajes, la gente no lo entiende. Cuando usted ya les dice, es que no se puede enfermar uno más, pues quizás eso ya tiene un efecto distinto en la actitud de los ciudadanos.
Yo sí, yo creo que sí han hablado con sinceridad. Yo creo que lo que pasa es que estamos enfrentando una situación de altísimos niveles de complejidad y de dificultad, pero sinceridad yo sí creo que ha habido. Y el mensaje que se ha dado tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales ha sido de que la gente en estas épocas se cuide porque se relajó. Se relajó por las razones eminentemente humanas, pero desafortunadamente con efectos muy negativos. No creo que el tema, repito, yo creo que la situación en este momento está tan difícil y tan delicada que lo que hay que hacer es reiterar el llamado de que la gente se aísle, que no esté en espacios cerrados con más gente, porque desafortunadamente está casi ya confirmado que esa es la principal causa, incluso más allá de no usar tapabocas, y que es necesario revisar por parte de cada ciudadano. Yo creo que aquí está bien estar pendientes de casos y estar pendientes de que haya coherencias en el gobernante, por supuesto, pero tengamos mucho cuidado porque es que realmente estamos ante una situación muy difícil y yo no creo que haya mala voluntad y yo no creo que haya despropósitos y que haya, digamos, negligencia de parte de las autoridades en el manejo de la situación. Y yo repito, yo vuelvo, insisto, me siento yo en buenas manos, tanto a nivel nacional como a nivel local, entendiendo, eso sí, que estamos ante una pandemia de sin antecedentes y incalculables consecuencias.
Muy bien. Bueno, siguiente asunto. El Procurador General de la Nación, o el exprocurador ya, porque está de salida, el doctor Fernando Carrillo ha dado una entrevista en el Diario del Siglo. En estos días ha estado conversando con diferentes medios de comunicación. También ha preguntado si él finalmente quiere lanzarse como candidato presidencial en algún momento, a lo cual ha respondido que no. Pero en el periódico El Nuevo Siglo ha señalado en primer lugar que en estos 4 años la Procuraduría, además una oficina, una entidad que no existe en muchos otros países o tiene otro nombre, en el exterior a veces no entienden de qué se trata, le ha dicho el Carrillo que la Procuraduría en estos 4 años ha impedido que se fueran por el sifón de la corrupción 18 billones con B, 18 billones de pesos. Y entre otras cosas ha señalado lo siguiente, dijo, ha habido más de 6.700 fallos disciplinarios, 2.750 pliegos de cargos, 1.352 suspensiones de funcionarios, 1.352, 743 destituciones e inhabilidades, 1.221 sanciones a funcionarios de elección popular, más de 500.000 intervenciones en audiencias para proteger derechos colectivos, y ha concluido manifestando que ha habido 172.000 procesos preventivos que evitaron violación de derechos, etcétera, o sea, muchas más cosas. En resumidas cuentas, la pregunta es, para ser muy claro, ¿creen ustedes que Fernando Carrillo es una buena tarea en la Procuraduría o no? Salud, Hernández.
Es que creo que la Procuraduría, como tú dices, yo, por ejemplo, nunca puedo, cada vez que he tenido que explicar a mi periódico español que es un procurador, pues he desistido, poco procuraduría, cada uno que entienda lo que quiera. No existe, y es cierto, creo que solamente en algún país latinoamericano. Pero que ha hecho una buena labor para mí, está todavía en mora de solucionar el problema de las procuradurías regionales y las locales. Es decir, tú puedes saber, vas en los macrocasos y de vez en cuando hacen cosas llamativas y hacen a veces un trabajo, pues, a veces bueno, pero cuando tú vas a los pueblos y ves el esfuerzo enorme que hacen las mediodías ciudadanas, tú no ves resultados. Es decir, hay demasiada politiquería todavía en la Procuraduría. Aparte que yo terminaría cerrando la Procuraduría y pasaría eso a la Fiscalía. Pasaría todas las funciones de Procuraduría a una Fiscalía Anticorrupción y ya está. Y más ahora que con la sentencia esa de la Corte Interamericana, le quitan los el gobierno, porque ha pedido que aclaren la sentencia, pero le pueden quitar hasta dientes para ejercer su función, porque les van a prohibir, para que la gente se acuerde, que puedan destituir a funcionarios de elección popular. Entonces imagínate, todavía tendrían menos herramientas para ejercer su función. Pero yo sigo pensando que la corrupción, sí, hay casos muy sonados, Odebrecht, pero es que en muchas provincias hay 5 Odebrecht, hay robos mayores. Lo que pasa es que Odebrecht suena muy grande, entonces se ponen todo el foco allí, que además tampoco ha pasado nada, tampoco ha pasado gran cosa. Pero te quiero decir, yo mientras no vea funcionando como Dios manda la Procuraduría a escala provincial y regional, pienso que sí, las cifras quedan muy bien, no sé cuántos billones y no sé qué vainas, pero no ejercerá la función como Dios manda. Ahora, que haya hecho cosas buenas, seguramente sí, no lo dudo. Pero yo quiero ver eso mismo, resultados a escala provincial y regional. Ya digo que hay demasiada politiquería y demasiados cargos de elección directa. Y demasiada politiquería, ustedes saben, demasiada, metida en la Procuraduría, eso no me gusta.
Ya, bueno. Gonzalo de Francisco, al analizar usted la gestión de Carrillo, ¿cree que pasa el examen o que se raja?
Pues yo creo que Carrillo es una persona decente, ha hecho una Procuraduría decente. Creo que hay que un esfuerzo grande, y que pues, las cifras que muestra pues, son evidentes. Y desde esa perspectiva pasa el examen, pero sí tengo que reconocer que estoy prácticamente totalmente de acuerdo con Salim en todo lo que dice, porque es un problema más de la institución. Solo le agregaría dos cosas, una en la que tengo una diferencia, y es que a mí no me gusta la palabra politiquería, y me parece que es un problema más de clientelismo, y creo que estoy de acuerdo con Salim en el hecho de que la descentralización está fracasando en manos de las relaciones clientelistas en Colombia, y que obviamente eso supera la capacidad institucional que tiene la Procuraduría. Y que claro, en el otro que estoy totalmente de acuerdo, pues es que yo creo que esa institución debería, en una parte de grandes instituciones, pasar a la Fiscalía para ponerle un poco más de dientes al tema. Pero hoy la corrupción en nivel sobre todo local es un delito exitoso, y eso no es culpa de Carrillo. Me parece que estamos ante un fenómeno de incalculables consecuencias con una base histórica muy grande y de una gran importancia para el régimen político, y que hace que una persona no, desde una institución como la Procuraduría, no pueda hacer mucho, particularmente porque tampoco tiene mucha capacidad de incidencia a nivel local y regional, que es donde yo creo que está en los principales problemas de corrupción en Colombia.
No, aparte, es decir, yo no digo que Carrillo, para nada, dudo de su honestidad, es un hombre que tiene una trayectoria, pues yo eso no dudo, pero lo que tampoco me parece lógico es que un ministro, una persona que ha sido ministro de un gobierno, que ha sido embajador por un gobierno, que sea procurador, es decir, eso tampoco me parece bien, porque le resta credibilidad. Yo me voy a creer que Fernando Carrillo, por muy buena intención que tenga, va a irse contra el gobierno Santos, si él era el gobierno Santos, ¿entiendes? Entonces, creo que eso también ya ocupas el cargo pues de alguna manera con una falta de credibilidad en un sector. Pues sí, y ya digo, yo no pongo en duda de que haya conseguido esas cifras que dice, no lo sé.
Margarita Cabello tendría también esa misma ese mismo impedimento.
Sí, pues Margarita Cabello tiene afinidades con el partido del gobierno, pero al menos no ha sido el partido del gobierno. Lo que pasa es que Margarita Cabello, por ejemplo,
pero fue ministra de Justicia de Duque.
Ah, bueno, claro, con este gobierno tienes razón, me cuentas hoy, pues perdóname, pues obvio, claro, yo estaba pensando en las altas
Santos,
cortes.
Claro, ajá, sí.
No en el gobierno Santos, estaba pensando en Margarita Cabello como exintegrante de las altas cortes, y como las altas cortes son otro foco de corrupción, te iba a decir, ¿cómo me voy a creer yo que Margarita Cabello se va a ir contra sus antiguos compañeros, por ejemplo, o contra gente que ha conocido allí? Pero tienes toda razón, ¿cómo puedo ser contra Lora? ¿Vale? procuradora vale para lo mismo. Tienes razón, es que se me había olvidado, como ha sido una ministra tan fugaz, se me había pasado de pronto que ha sido ministra. ¿Cómo se va a ir contra el gobierno Duque? Hombre, no fastidies. ¿Quién se lo va a creer? ¿Yo no?
Y echa para atrás, echa para atrás. Eso no es un tema ni de Carrillo ni de Margarita Cabello, sino echa para atrás. Es decir, la procuraduría ha tenido, pues digamos, una...
Maya, ¿no?
Sí, un
papel... bueno, no, lo de Maya es la peor.
Un papel dentro de la institucionalidad en el cual, pues sí, démonos pasito, un poquito de eso, pero repito, no estoy hablando de Carrillo, sino en general de lo que ha sido la institución dentro del régimen político. Y además generando síndromes que yo, el síndrome de las asustadurías. Yo creo que no existe un funcionario público más ineficiente que el honesto, porque además se genera un problema de que yo no hago las cosas porque es que me cae la procuraduría. Y creo que uno no debe amenazar con eso, sino que debe haber unas reglas muy concretas que en el momento que se traspasan, pues inmediatamente se está cometiendo una infracción a la ley y ahí debe estar la fiscalía actuando.
Y mire otra cosa, es decir, adicional. Y eso que hay procuradores que hacen bien su trabajo, es que muchísimo, no digo que no. Pero mira, por ejemplo, yo lo tenía antes, porque yo hice un seguimiento exhaustivo en su época a Maya, ¿no? Porque, en fin, no me creí nada de él. Pero yo tenía una nota con todos los cargos de a dedo que hay, que puede escoger. Y son una salvajada, es decir, a lo mejor si digo 500 parece mucho, pero era una barbaridad de cargos. A ver, que hoy Margarita Cabello, la semana que viene, puede echar a todos los que nombró este hombre, el Carrillo, y nombrar ella a no sé cuántos de libre designación, pero son una barbaridad. Y yo me voy a creer, por un instante, que no ha comprometido ninguno con los congresistas, con los magistrados, con nada, ¿no? ¿No? Eso no tiene nada que ver, ¿no? Pues claro. No me lo creo.
No, es que es verdad, sí, que muchos... Es que
raya, yo no tenía mi listita, pero no la he encontrado, tenía una agenda. Pero no lo he encontrado. De todos los que
no,
nombran, a dedo.
¿Eh? No, pues para no hablar,
no, y la lista de procuradores, aquí tengo la lista de procuradores, es gente vinculada a la política. Está Margarita Cabello, Fernando Carrillo, Alejandro Ordóñez, Edgardo Maya, Jaime Bernal Cuellar. Y de ahí para atrás ha habido gente como Orlando Vázquez Velázquez, Carlos Gustavo Arrieta, Alfonso Gómez Méndez, Horacio Serpa, Carlos Mauro Hoyos, Carlos Jiménez Gómez. Y en los años 70 finales, Guillermo González Charri. Bueno, en fin, así es la cosa en la lista de,
claro,
procuradores. Pero
se nos acaba... los viceprocuradores, los no sé cuántos. Es decir, es que, mira,
Gómez,
una anécdota de contar, si me permites, un minuto. Yo he hecho un seguimiento exhaustivo en el Carmen de Bolívar porque soy muy amiga de una veedora, la veedora que se la pasa intentando perseguir la corrupción en los montos de María y está condenada al fracaso más absoluto, pero ella pues es una mujer persistente. Bueno, había una procuradora que no había hecho absolutamente nada y ella había presentado no pruebas, es que ya no sabía qué más hacer. Bien, la procuradora sale después de no sé cuántos miles de años y nombran a un señor. Entonces vamos a ver a este nuevo procurador, las dos muy contentas pensando que iba a cambiar. Entonces le decimos, mire, llevamos con esta investigación no sé cuánto, ella, ¿no? Porque yo, pues como periodista, yo escuchando. Ella, mire, llevamos tanto tiempo con esta investigación y no pasa nada, pero usted ahora viene nuevo, era contra el alcalde local. Tal, bueno, le presenta los datos. Oiga, y unos días después me manda ella una foto por internet. Resulta de una rumba del procurador con el alcalde, al que ella había acusado de corrupción, en una rumba anterior a su nombramiento. Entonces, ¿usted cree que pasó algo? ¿Entiendes? A eso me refiero, que mientras no baje, pero bueno, es una anécdota como tantas.
Claro. Bueno, tenemos que ir a una pausa muy breve y ya regresamos.
Ya regresamos en Voces RCN.
Tecnología en RCN Radio. Una de las aplicaciones de mensajería más populares en nuestro país es WhatsApp. Cuenta con más de 2.000 millones de usuarios a nivel mundial y es la segunda red social más usada después de Facebook. Desde comienzos de este año, los usuarios de esta aplicación han comenzado a recibir una notificación con los cambios en su política de condiciones y privacidad, algo que ha generado múltiples críticas en redes sociales sobre la forma y la cantidad de datos que recopila. Información como ubicación del dispositivo, mensajes, datos de pago y datos de terceros estarán disponibles para Facebook si acepta la actualización. Esto ha generado que las descargas de la aplicación hayan disminuido en un 11% en los primeros días de enero y plataformas como Signal y Telegram tengan millones de usuarios nuevos.
En RCN Radio y en Antena 2, pensamos en una Colombia y en un mundo mejor. Por eso, todos los domingos, usted tiene un encuentro personal con Notas Humanas y Divinas. El programa de valores de los misioneros redentoristas. A las 6 de la mañana, llegamos a ustedes con todo el amor que cabe en nuestro corazón. Solo en RCN, nuestra radio.
RCN se identifica con la tranquilidad.
¿Estás que te fundes del cansancio y te dices que ando dormido en todas partes por una mala noche?
En Doctor Aquí puedes agendar citas con expertos en trastornos del sueño y otros especialistas particulares a un clic. Encuéntralas desde 39 mil pesos. DoctorAquí.com. Sin contratos, sin filas, sin trámites.
Continuamos en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Salud Hernández Mora, que es la corresponsal en Colombia del diario El Mundo de Madrid y periodista de la revista Semana, y también con Gonzalo de Francisco, que es analista político y director ejecutivo de SEC Newgate Comunicaciones Estratégicas. Y el siguiente tema lo pone sobre la mesa Alejandro Villegas.
Y es que tiene que ver con el cambio de gobierno en los Estados Unidos, cuando estamos a 5 días de la transición y Joe Biden asuma como nuevo presidente de los Estados Unidos. Y mucho se ha hablado si eso significará también un cambio en la aproximación que se tiene con Venezuela, si seguramente habrá una búsqueda negociada del conflicto, de esa crisis política que se está viviendo allí. Y James Story, quien es el embajador de los Estados Unidos, habló con los colegas del diario El Tiempo y le hicieron justamente esa pregunta, si ellos acompañarían una negociación con el régimen de Nicolás Maduro, y respondió lo siguiente: siempre hemos dicho que una salida negociada sería lo mejor, una salida negociada que contempla el elecciones libres, justas y verificables, que contempla oportunidades para todos los venezolanos. Hay que también trabajar con los países de la Unión Europea, Grupo de Lima y otros para ejercer más presión en el régimen de abrir espacio para una negociación, diálogo, conversaciones, pero que sean verdaderas, que contemplen solo una cosa: elecciones y condiciones para elecciones. Ese es el tema central. Eso es lo que dice el embajador sobre esa situación allí, el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story. ¿Cómo creen ustedes que va a terminar esta situación de Venezuela? ¿Habrá un viraje frente a lo que fue la administración de Donald Trump? Salud Hernández.
Bueno, pues al menos el tono, yo creo que cambiará el tono, no mucho más, pero el tono cambiará. También tampoco es la misma situación en Venezuela, la negociación va a ser imposible, es decir, no creo que exista la misma presión, no creo, que había hecho Donald Trump, pero es una presión más de boca para afuera que la realidad, aunque sí han hecho cosas que yo no creo que Biden eche para atrás, como eso de perseguir los dineros de todos estos capos mafiosos que gobiernan Venezuela. Es decir, toda esa lista que hay del gobierno de Maduro y de sus aláteres, de todos los cómplices que tienen, que les están persiguiendo los bienes fuera, yo no creo que eso lo eche para atrás. Es decir, que va a cambiar el lenguaje, que va a cambiar la manera de hablar con Maduro, que va a mandar de pronto crea la figura famosa de un enviado especial, algún emisario especial, para intentar un diálogo que es imposible, porque las elecciones libres significa que salen todos del poder. Y mientras no les busquen una salida a toda esa banda de mafiosos, pues va a ser muy difícil. Y mientras a Rusia le interese mantener ese régimen tal como está, y a Cuba también. Entonces, con la inteligencia cubana, con el apoyo de Rusia y con una China que no creo que le brinde el mismo apoyo, pero es indiferente, digamos, o ahora está un poquito más tendente a apoyar, salvo que China cambie, Biden le convenza de que cambie su actitud hacia Venezuela, pero no creo que lo haga con Putin. Entonces yo no veo que va a cambiar, porque por el diálogo, por la vía del diálogo, no se va a salir de esta situación, porque elecciones libres significa que todos los corruptos se tienen que ir corriendo, y no creo que quieran dejar, están en una situación muy cómoda, Vale, ya solamente pueden, a lo mejor muchos de ellos, vivir en Rusia y en Irán, que es el otro país que los apoya, y en Cuba. Pero no pienso para nada que vaya Biden, por ejemplo, a echar para atrás todas las actividades de persecución de los bienes de ellos en el exterior. La situación de todas formas de Juan Guaidó también ha cambiado frente a muchos países. Entonces, creo que va a ser una política en otro tono, pero condenada al fracaso más absoluto, porque Maduro va a seguir ahí dentro.
Gonzalo, lo de James Story, el embajador de los Estados Unidos en Venezuela, ¿deja entrever que habrá un nuevo relacionamiento entre Washington y Caracas?
No creo, en eso estoy con salud, porque yo creo que el gobierno venezolano, el régimen venezolano está totalmente jugado y está siendo exitoso en poder salir adelante con su régimen totalitario, antidemocrático, etcétera, etcétera. Y yo creo que se va a quedar por mucho tiempo. Y me parece que sí hay que buscar el tema por los apoyos, y ahí es donde yo pensaría que podría haber una diferencia con relación a Biden, es lo que viene a pasar con Cuba. Yo nunca he sido amigo del embargo, y me parecía que el camino que empezó a recorrer Obama era el camino correcto para lograr que hubiera un cambio en la isla, en el régimen cubano. Me lo explico de esta manera: en la medida en que lleguen muchos más turistas, especialmente en los de Estados Unidos, y en la medida en que lleguen remesas de parte de los cubanos que están particularmente en los Estados Unidos, pues el pueblo cubano empieza a tener una serie de recursos con los cuales generan una presión que será insostenible. Yo estuve en Cuba relativamente posicionado ya a Trump, pero relativamente cercano al incluido con Obama, y era evidente que ese dinero estaba generando ya una presión evidente en la vida cotidiana, que necesariamente a mediano plazo puede llegar a producir un cambio en Cuba. Solamente un cambio en Cuba podría llegar a generar un posible cambio en Venezuela, porque los cubanos son los que en este momento son uno de los principales sustentos, no el único, pero es uno de los principales sustentos que tiene el régimen de Maduro. El régimen de Maduro se va a quedar, eso desafortunadamente está muy bien atornillado, y necesariamente lo que hay es que enfocar hacia los respaldos. Y el único respaldo que yo creía que se podrían mover es el respaldo cubano.
Les quiero plantear una cosa que tiene que ver con la llegada de Joe Biden al poder, pero más tiene que ver con los votantes que tuvo Donald Trump. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos fueron el pasado 3 de noviembre y Joe Biden le ganó por aproximadamente 7 millones de votos a Trump, pero Trump obtuvo casi 75 millones, que es una suma altísima realmente. Y desde luego preocupa que dentro de esos votantes de Trump, como pasa en otros países también, hay un sector muy radical, un sector muy de derecha, un sector violento, una cantidad de vándalos que fueron los que entraron, algunos de ellos entraron al Capitolio en Washington. Ya todo el mundo ha visto las imágenes de un señor que entra sin camisa, disfrazado de bisonte, con un gorro que tiene dos cuernos. Hubo otro señor que entra al Capitolio con la bandera de los confederados, que era la bandera de los estados del sur en la guerra civil, de los estados esclavistas, y que además está prohibida en Estados Unidos. Muy bien. La preocupación que tiene mucha gente es qué hacer con esos radicales, con esa gente de extrema que está detrás de Donald Trump, con ese porcentaje de sus seguidores. Hay una columna muy interesante en el diario The New York Times, del que posiblemente es el mejor columnista de ese periódico, que es David Brooks. Y el señor Brooks se plantea este fenómeno, analiza el fenómeno y dice que se trata de gente que está gobernada por la sinrazón, que solamente cree lo que ellos piensan, y que están además metidas dentro de lo que Eric Fromm, y aquí cita a ese autor, llama una especie de narcisismo de grupo, es decir, ellos no creen absolutamente en nadie más. Y termina David Brooks diciendo, mire, la única manera como se puede enfrentar a esta gente es justamente así, confrontándola, pero con toda la energía. Al señor Trump destituyéndolos, eso dependerá del Senado, a toda esta gente metiéndola a la cárcel, si es que los hayan culpables y demás. ¿Es esa la fórmula o hay que ser más comprensivo y tratar de que haya una unión en la sociedad estadounidense? Y esto además se puede aplicar a muchos países. ¿Qué piensa usted, Salud Hernández, que es corresponsal extranjera y ha cubierto tanta cosa?
Bueno, no me gustaría contradecir, me parece un poco temerario contradecir a una persona como David Bucks, pero lo que sí creo es que con mano dura no van a hacer nada. Es decir, yo no creo que vayan a convertir, digamos, a que se caigan del caballo y vean la luz una panda de violentos que son unos salvajes, es decir, y unos fanáticos. Entonces han encontrado a su mesías, pero son un grupo pequeño. Yo creo que de los 70 y tantos millones que votaron a Donald Trump, aunque mucha gente les llama, cree que son todos unos descerebrados, ignorantes, estúpidos, como yo no creo que sea eso, yo pienso que hay una minoría, pero minoría, que puede ser violenta, como estos, como los bestias que asaltaron en el Congreso, pero es una minoría. Habrá otros que sean un poquito más fanáticos, pero que no llegan nunca a traspasar la línea de la frontera de la violencia, y habrá otros que si Biden hace un gobierno más o menos bien, pues me imagino que irán de alguna forma pues difuminando ese trumpismo que han sentido. Pero lo que yo pienso que es un error es despreciarlos. Es decir, si tú tienes 75 millones de votantes es por algo. Si tú al final terminas como han hecho, como hicieron la primera vez, pensando que es que son todos imbéciles, pues pienso que cometerás el mismo error que han cometido los demás, y que además a Trump Trump perdió por la pandemia, porque como iba la economía, seguramente, y bueno, tú conoces mucho mejor Estados Unidos que yo, seguramente hubiera repetido. Entonces, yo creo que meter preso a los que asaltaron el Congreso, pues obvio, es decir, es que tú no puedes, además hubo muertos, es decir, esto no fue cualquier cosa, es decir, pues que la ley los juzgue conforme a las leyes, y pero pensar que tú con mano dura vas a acabar con esto, no, como creo que es un error el haber censurado las cuentas de Donald Trump a Trump y a todas las cuentas de toda su gente. No, yo creo que hay un sector fuerte en Estados Unidos que tendrá Biden, que intentará ganarse una parte de ellos, las otras partes jamás se lo va a ganar, porque ya son trumpistas y son, y es gente de una derecha muy radical, que no se los va a ganar. Entonces, bueno, pues tendrá que gobernar para, pensando en que a ver cuántos puede rescatar de toda esa masa de 75 millones, pero lo ideal sería, además no creo que es el estilo de Biden, que no los desprecie. Biden no es de ese estilo. Pero yo te digo una cosa, Juan Carlos, si sigue la gente pensando, como veo cada vez que hablo con personas aquí, que creen que los 75 millones son unos imbéciles, unos descerebrados, pues así, mal asunto, y no creo que lo pueda rescatar Biden. Pero yo me imagino que habrá alguien sensato en el gobierno de Biden, o varias personas, y Biden es un hombre acostumbrado a negociar, acostumbrado a cruzar al otro lado del Congreso, es decir, de hacer mucha legislación bipartidista, y pienso que él tiene muy claro que tiene que intentar ganarse para su lado al máximo número de esos norteamericanos que se sintieron pues como despreciados por los gobiernos anteriores, pero vamos, a ese grupito, a los violentos, no te los vas a ganar de ninguna manera. ¿Que crees que los vas a persiguiéndoles a golpe de palos? Pues tampoco, pero vamos, la ley tiene que actuar, porque tú no puedes asaltar el Congreso, eso es un, yo me imagino, es un delito federal gravísimo. Entonces, que actúe, pero con mano dura solo no te lo ganas. Claro. Eso, o sea, además, no te lo vas a ganar nunca, luego, ¿para qué perder el tiempo?
¿Cuál es su opinión, Gonzalo de Francisco?
Yo creo que conociendo a los Estados Unidos, ellos, la justicia va a actuar y va a actuar de manera independiente y autónoma del gobierno, un porcentaje pues mayor, por lo menos, que en el caso colombiano. Y este señor de los cachos y de esas ya está preso. Y el señor que se sentó en el escritorio de Nancy Pelosi también está preso. Y yo creo que a muchos de ellos la vida se les fue ahí. Por lo menos se les afectó de manera severa lo que tenían pensado antes de la toma del Congreso y lo que están viviendo ahora. Y eso no lo va a frenar Biden, ni Biden se va a interesar ni se va a preocupar por eso. Y estoy de acuerdo con Sabin, que ese es un grupo que considero que es minoría, y que Biden no necesariamente va a hablar hacia ellos. Biden sí va a ser más convocante. Eso es evidente, que por su talante y por lo que ya ha expresado, va a establecer, y lo vamos a ver el 20 en su discurso, un llamado a la no polarización, con lo cual obviamente no le va a hablar a estos energúmenos de extrema, sino que le va a hablar a la gente, pues uno podría pensar que el centro-derecha, que le iba bien a Trump por el hecho de que la economía iba bien, en eso estoy de acuerdo. El tema es Trump. El tema problema es que yo no creo que Biden vaya a hablarle a Trump. Y Trump tiene 75 millones de votos, o 75 millones de votos. Pero yo creo que Trump sí se volvió un problema muy difícil de manejar desde el punto de vista del interlocutor político en la realidad de lo que va a venir en el desarrollo político de los Estados Unidos en los próximos años. Y por eso creería que le hace un gran bien a los Estados Unidos el sacarlo del juego y que ojalá lo destituyan en estos días. Para que Biden pueda poder hablarle a los republicanos, no a Trump. Esa es mi consideración. Me parece que es una persona, Trump, una persona absolutamente negativa para los Estados Unidos y para la humanidad. Me parece que estoy totalmente de acuerdo con que le hayan cerrado el Twitter, porque yo no creo que en el concepto de libertad de expresión, la libertad esté por encima de lo que se expresa. Y en ese sentido me parece que uno no debe ser tolerante. Digamos, la tolerancia llega hasta el punto, no puede llegar hasta el punto de ser tolerante con los intolerantes. No sé si me explico bien en eso, pero lo que quiero dejar claro es que el señor Trump no merece, por lo que hizo, por lo que hace, por lo que piensa, seguir siendo protagonista de la vida política de los Estados Unidos.
Ya se verá qué va a pasar con Trump, porque incluso hay un debate entre los constitucionalistas. Ha habido casos en Estados Unidos en que, en Estados Unidos ha habido 20 impeachments, 20 juicios políticos, en 21 ocasiones. Lo que pasa es que Trump lo han enjuiciado dos veces, por lo menos lo han acusado. Y ahí ha habido, dentro de los que han sido objeto de este procedimiento, pues magistrados de la corte, jueces diversos, un senador, tres presidentes, etcétera. Pero ustedes han puesto sobre la mesa, y lo mencionaba primero, el tema de la cancelación de las cuentas de Twitter, de la cuenta de Twitter de Trump. Es verdad que en Twitter se cancelaron una gran cantidad de cuentas de este movimiento llamado QAnon, que está detrás de los grupos radicales de Trump, o de algunos de esos grupos. Este señor, el de los cachos en el Capitolio, era uno de los ídolos de QAnon, y QAnon es una secta que cree, un movimiento que cree que en el mundo hay una secta satánica pedófila, de pedófilos, de la cual forman parte Hillary Clinton, Barack Obama, el Papa Francisco, y que cree que el salvador es Trump, que Trump es el que los va a salvar. Y estos señores además surgieron en el año 2016, cuando dijeron que era una pizzería en Washington, eso se llamó el Pizzagate. Yo comí en esa pizzería muchas veces, una pizzería donde había mesas de ping pong, la pizzería se llama Comet Ping Pong. Pues dijeron ellos que es que en esa pizzería unos asesores de Hillary Clinton violaban niños y tenían unos ritos satánicos, y por supuesto nada de eso era verdad. Lo que pasa es que después entró un loco con un fusil y estuvo a punto de matar a las personas que estaban comiéndose una pizza y jugando ping pong. Muy bien, es normal que cancelen esas cuentas, pero cancelaron la de Trump, y el propio fundador y presidente de Twitter, Jack Dorsey, dijo, hombre, fue lo correcto, pero es un fracaso haber tenido que cerrar la cuenta porque no hemos logrado tener una conversación saludable, sana y decente en las redes sociales. Salud dice que no han debido cancelar la cuenta Trump, pero ¿qué consideración tiene usted para mencionarlo así? ¿Por qué le parece tan grave? Que en efecto es un tema muy debatible y muy controvertido, Salud.
Es que no solamente la de Trump, es que acuérdate que les cancelaron muchos de Trump, que están en otro sistema que se llama Parler, que es competencia de Twitter, resulta que se fueron en masa a Parler. Entonces cogió el de Amazon y le canceló a Parler los servidores para sacarlo del negocio, es decir, para silenciarlo completamente. Entonces ya no es que tú estés silenciando solamente a Donald Trump, es que silencias a todo el mundo. Y aquí acaba de decir mi compañero de debate que, claro, que es una persona, como dice, como intolerante, no me acuerdo cuáles son sus palabras. Entonces le cancelamos la cuenta a los señores de las FARC. ¿Usted le sigue las cuentas? ¿Usted sigue las cuentas de los señores de las FARC? Están todo el día animando a la dictadura de Maduro y alabando a Cuba, alabando las dictaduras, y muchas veces con mensajes agresivos. ¿Quién es el que decide? ¿Quién? ¿Entonces vamos a silenciar a los seguidores de Trump? ¿Por qué? A ver. Entonces mañana, ¿y quién es el que decide? Claro, como es una empresa privada, entonces pueden hacer lo que les dé la gana. Pues entonces también, cuando a mí me insulten, yo voy a demandar a esa empresa privada, pues se tiene que hacer responsable de los insultos y de las amenazas. ¿entiendes? Entonces a mí me parece peligrosísimo. Mira, Trump es un impresentable, es decir, eso no, eso ya queda fuera de toda duda. Es lo mejor que puede pasar es que se largue el miércoles, chao, se fue. Y después me parece un error, por ejemplo, que lo quieran destituir. Yo creo que no hay que alimentar más ese fuego, es decir, chao, se va. Poco a poco, obviamente él no va a desaparecer de la escena, porque él va a seguir haciendo desde la red social como sea, desde cualquier sitio, va a seguir teniendo una voz. Pero yo molestarme en es decir, lo que hay que hacer es intentar ignorarlo lo más posible. Pero censurarlo, entonces, a mí lo que ha dicho ahora mismo sobre el señor de Francisco sobre Trump, es lo mismo que podría decir yo sobre mucha gente aquí, que los censuramos. Entonces ahora nos vamos a volver censores, ellos se van a volver los censores, el señor este dueño de Amazon, que además es dueño del Washington Post, que además creo que es contribuyente del Partido Demócrata, ¿eso es ético? ¿Eso es ético que los que son contribuyentes del Partido Demócrata censuren al presidente opuesto? ¿Eso es ético?
En este caso es Twitter, ¿no? El que ha censurado el que le ha cerrado la cuenta a Trump.
¿Y Amazon, que es el dueño de los servidores de Parlor, qué? ¿Eh?
Eso sí, las otras compañías tienen eso de
servidores. Perdona, es que le han cerrado una, digamos que era la red de ellos, ¿vale? Porque estaba por lo visto, yo no sabía ni que existía, porque además yo no soy una buena, entonces yo no tengo, no me entero, me enteré a raíz de todo lo que ha pasado, que existe Parler, no tenía ni idea. Pero para que se haga una idea la gente, Parler había cuentas de gente de Fox, de periodistas de Fox, que tenían 7 millones de seguidores en Parler. Luego, yo no sabía que existía, pero tampoco sabía que existía Snapchat o como se llamen, es decir, pero para que se haga una idea, es decir, el señor dueño de Amazon cerró Parler. Porque de pronto decidió que es que no tenían derecho ellos a tener su red. Además, otra cosa adicional. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a tener Twitter para los que piensan de una manera, Parler para los que piensan de otra. Nosotros cada vez vamos a empezar a limpiar y cada uno vamos a tener una red social. ¿Yo los míos, tú los tuyos, los otros, o cómo es la cosa? ¿Eso es favorece a la libertad de expresión?
Gonzalo de Francisco.
Yo lo que creo, Juan Carlos, es que la afirmación de Trump de vayan al Congreso es la que lo hace responsabilidad de un hecho, no es el causante, pero es responsable de un hecho que fue gravísimo. Y aquí yo sí creo que hay una diferencia entre una postura política e ideológica y el hecho de incitar a un hecho violento. Y demás, y sí, desafortunadamente, esas redes sociales están en manos de empresas privadas, y las empresas privadas pues tienen unos códigos con los cuales manejan su propiedad y tomaron esa decisión. Lo que sí considero, repito, es que haber invitado a la gente a que se fuera al Congreso es un acto de irresponsabilidad total que merece la máxima de las críticas y que para mí explica el que se le haya silenciado en Twitter. Pero pues obviamente eso da para un debate, porque ¿dónde es la línea? ¿Cuándo una postura política es política y cuándo es una incitación a la incitación a la violencia?
Pero Gonzalo, ¿y por qué han dejado a los extremistas islámicos? ¿Por qué? ¿Por qué los dejan?
No deberían.
Es que lo han dejado, y a Trump lo han dejado durante 4 años. Es que lo han dejado todo el tiempo, y es una bestia.
Posiblemente estamos llegando a un punto de quiebre y a un momento de reflexión producto de este hecho, pero a mí sí no me cabe duda de que esta persona hizo un abuso de su libertad de expresión y que desde esa perspectiva, aún más siendo presidente de los Estados Unidos, pues tiene que asumir una responsabilidad. Lo que sí es discutible, que cómo así que entonces una empresa privada es la que termina sancionándolo, pues desafortunadamente las redes sociales están en manos de empresas privadas y toman esas decisiones. Pero claro, obviamente el debate es interesantísimo, porque obviamente, ¿qué se puede censurar y qué no? Pero de ahí a que la cero censura y la plena y total tolerancia, yo creería que hace, pues se genera eso. Un señor que invita a las personas que lo están oyendo como presidente de Estados Unidos que se vayan al Congreso a defender una postura, pues llegaron y dieron derecho.
Bueno, se nos acabó el tiempo. Gran debate este. Realmente es un debate que tiene tantas aristas, tantas caras que uno puede pasar horas tratando de entender qué es lo que va a pasar, tratando de hacer claridad, pero eso es un tema muy complejo. Saludo a Hernández Mora, gracias por haber estado en este programa, y Gonzalo de Francisco también, gracias por haber estado aquí. Y ustedes no se vayan, ya seguimos en Voces RCN.
Ya regresamos en Voces RCN.